Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Vieron que el fin de semana fue un engaño y que la primavera no llegó y que hoy día volvió el invierno con un poquito hasta de agüita? Sí, un poquito, está helado, húmedo, un día de invierno porque estamos todavía en esa estación. Falta todavía para el cambio, así que nos engañó el clima el fin de semana. Oye, hoy día tenemos un programa, creo, súper interesante. En la primera parte del programa vamos a conocer, en el sur la conocen mucho, quizás en Santiago no tanto como debiéramos, a María Dolores Muñoz Rebolledo, le dicen Loli, a María Dolores. Es una destacadísima arquitecta egresada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, es doctora en Arquitectura y Patrimonio en Madrid. Es la heredera de la Cátedra de Historia y Teoría que hacía el Premio Nacional de Arquitectura Rodolfo Oyarzún Filippi, un tremendo arquitecto chileno que fue su maestro. Es la única mujer en el equipo fundacional de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Es una mujer que escribió el primer libro que existió sobre los Premios Nacionales de Arquitectura. Y la verdad que además ha formado a mucha gente. Entre otros, por ejemplo, Mauricio Peso, de Pesos von Ellrichhausen, una de las oficinas de arquitectura chilena más relevantes en el mundo. Y se acaba de ganar un premio, que es el premio Manuel Moreno Guerrero, que le entrega el Colegio de Arquitectos al arquitecto o la arquitecta que se haya destacado en su labor profesional en el ámbito de la valoración del patrimonio arquitectónico nacional. Así que creo que va a ser súper interesante conocer y conversar con Loli Muñoz Rebolledo o María Dolores Muñoz Rebolledo, esta destacadísima arquitecta del sur de nuestro país. Y en la segunda parte vamos a conversar con Javier Vergara, que es cofundador y director ejecutivo de Ciudad Emergente, una ONG que hace cosas tremendamente potentes para la ciudad y que tiene una noticia muy relevante. Tiene un nuevo integrante de su directorio que es una figura de nivel mundial en cuanto a urbanismo. Es un hombre que es parte de la oficina de Gehl Architects, fundada por Jan Gehl, y es socio, de hecho, de esta oficina. ¿Quién es? Bueno, ya lo van a saber cuando conversemos con Javier Vergara y van a entender por qué es importante también esta noticia y este anuncio. Lo dejamos como sorpresa pendiente. Y en las notas para comenzar el programa, mañana hay una actividad muy potente. Mañana, que se inicia septiembre, la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, que desde hace poquitito está liderada por la muy destacada arquitecta Loreto Lyon, del estudio Bills Lyon, y ya se nota la mano, por ejemplo, en esto que les voy a contar. La Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián nos invita a la conferencia El Impacto de la Arquitectura Japonesa en el Mundo Contemporáneo, y la va a dictar uno de los arquitectos más importantes hoy en el mundo. Estamos hablando del top 10 o del top 5, no sé. Kengo Kuma. Kengo Kuma, las dos palabras con K. Va a abordar su obra reciente, la filosofía de diseño tras esta obra y su importancia en el medio ambiente y en la vida de las personas. Kengo Kuma es arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad de Tokio. Fundó su estudio Kengo Kuma Associates en 1990 para hacer arquitectura que se integre a distintos contextos culturales y ambientales, proponiendo edificios a escala humana e indagando en soluciones nuevas y expresiones materiales para una sociedad postindustrial. Con obras en más de 30 países del mundo, Kengo Kuma ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo el Architectural Institute of Japan Award, el Spirit of Nature Wood Architecture Award de Finlandia y también el International Stone Architecture Award de Italia. Este evento, además, que hace mañana en la Universidad de San Sebastián, cuenta con el apoyo de la Embajada de Japón y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Sebastián, y se va a transmitir online para que todos lo podamos ver a las 19 horas online. Se podrá acceder a esta conferencia haciendo clic en el banner incluido, dice, en este correo. Bueno, eso no se lo puedo decir, pero yo tengo la impresión que va a ser bastante fácil conectarse. Vamos a pedirle a Loreto que después nos explique bien cómo se puede hacer la conexión para cualquiera. Pero si yo me meto en el link, ya dice conferencia, el impacto de la arquitectura japonesa en el mundo contemporáneo, comenzará en 28 horas más, y esto está en el canal de YouTube de la Universidad San Sebastián. Así que después les daré más datos, pero la verdad es que es un evento abierto, y aprovecho de contar que la página web de esta Escuela de Arquitectura es www.arquitectura.uss.org. www.cl, ahí seguramente pueden encontrar más información. Pero yo creo que es imperdible ver a Kengo Kuma hablándole además a Chile, ¿no? A través de esta universidad. Así que felicitaciones a Loreto Lyon y a su equipo por esta gestión. Eso sería. En la música tenemos una preciosa canción, no demasiado arriba porque este es un día como con nubes, como medio nostálgico, así que vamos a recordar probablemente el disco más importante de George Michael, el disco Faith, esa hermosa canción que se llama Father Figure.
Yeah. till the end of time.
Qué tremenda canción de un disco impresionante, el disco Faith del año 87. Toda esa cantidad de tiempo ha pasado, un disco que además de Father Figure, que es lo que escuchábamos, tenía I Want Your Sex, tenía One More Try, tenía Monkey, tenía Kissing a Fool, tenía la canción Faith. Un disco perfecto, una joya del pop. De hecho, Allmusic le pone la máxima anotación, 5 estrellas, una joyita. Ya, les voy a presentar, aunque ya la presenté un poquitito, pero ahora estamos con ella al otro lado de la línea, y le vamos a preguntar, ¿cómo le decimos? ¿Si María Dolores Muñoz Rebolledo o Loli Muñoz Rebolledo? Muy buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes. Me pueden decir María Dolores, si quieren.
Perfecto, perfecto. Yo me atreví a preguntarle eso porque a mí también, antes, hasta hace alguna época, a mí también me decían Loli, a pesar de no llamarme ni Dolores ni Lorena, ¿no? Entonces yo también tenía ese apodo, por eso me sentí como identificado, pero por supuesto la llamaremos por su nombre, María Dolores. Es un honor conversar con usted y felicitaciones por el premio que acaba de recibir, el premio Manuel Moreno Guerrero 2022, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Chile al arquitecto o a la arquitecta que se haya destacado en su labor profesional en el ámbito de la valoración del patrimonio arquitectónico nacional. Antes de presentarla con más profundidad, ¿cómo se sintió usted con esta premiación? ¿Le gustó recibir ese premio? ¿Le pareció bonito, importante?
Sí, el premio para mí tiene mucho significado. Fue un momento de mucha alegría recibirlo, por lo que significa el premio, por el nombre de la persona también que tiene este reconocimiento, por el esfuerzo que hizo el Comité de Patrimonio del Colegio, ¿no es cierto?, que ellos me presentaron, me apoyaron, y también ha sido muy importante para mí, en lo personal, las múltiples muestras de cariño que he recibido de mis profesores, de mis colegas, pero especialmente de arquitectos que han sido mis alumnos, que yo también recuerdo a todos ellos con mucho cariño, con mucha emoción, y han sido realmente en este viaje patrimonial unos compañeros maravillosos.
Usted es de Concepción, ha vivido prácticamente y ejercido casi toda su vida en el sur de Chile. Manuel Moreno era un gran arquitecto, obviamente involucrado en temas de patrimonio, pero era más santiaguino, diría. Le tocó conocerlo, le tocó vincularse con él. Nos ha tocado varias veces aquí en el programa de radio hablar con arquitectos que fueron formados, digamos, de alguna manera por Manuel Moreno, especialmente trabajando en su oficina, cuando hacía proyectos con Humberto Elias, gente como la gente de Marcino Arquitectura y otros arquitectos. ¿Usted tuvo la posibilidad de vincularse con Manuel Moreno Guerrero en alguna época?
Sí, yo lo conocí a él personalmente. Fue un colega muy solidario en varios aspectos. Él, cuando yo estuve haciendo un doctorado en España, viví 4 años allá. Cuando volví, entre otras cosas, digamos, estuvimos trabajando en una comisión de patrimonio para definir justamente algunas leyes patrimoniales. Nos reuníamos una vez a la semana en Santiago y Manuel participaba de ese grupo. Pero también él era una persona muy muy afectiva, muy generosa. Entonces yo organicé una jornada patrimonial en Concepción y recibí un apoyo bien fuerte de Manuel. De hecho, él acarreó un montón de personas y fue un auténtico éxito. Y yo lo conocía a él desde siempre. Manuel hizo su libro sobre la arquitectura moderna con Humberto Elias, que también
tremendo
es un amigo
libro
muy querido,
claro,
al que yo quiero muchísimo, a Humberto Elias. Y ellos venían a Concepción a explicar los avances de su investigación, tenían otros cuadernos que eran los cuadernos Luz Talón. En fin, yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, de tener un nivel de amistad con él importante y de haber recibido su apoyo. Y también él me ayudó en mi formación patrimonial, en el sentido de comprender, ¿no es cierto?, que el patrimonio no necesariamente está relacionado con construcciones históricas, sino que también la arquitectura moderna merece tener ese nivel de reconocimiento. Entonces, para mí este premio tenía ese valor, ¿no es cierto? Por un lado, el tema del patrimonio, que a mí siempre me ha importado, me ha apasionado, pero también el nombre de este premio y recordar a través de este premio la figura de Manuel Moreno. Yo estoy siempre dispuesta a eso, digamos, a tener presente personas que han marcado muy fuerte los destinos de la arquitectura chilena y que han sido muy relevantes en términos de formar arquitectos y de generar pensamiento arquitectónico.
O sea, un premio que calzó perfecto tanto con lo que usted ha desarrollado como con el vínculo con Manuel Moreno, así que felicitaciones. Le tocó también María Dolores Muñoz Rebolledo, destacadísima arquitecta con la que estamos conversando hoy día, ser candidata al Premio Nacional de Arquitectura. Usted estuvo ahí también dentro de las opciones que se manejaron. Finalmente ganó Fernando Pérez Oyarzún. ¿Qué le pareció el que haya ganado Fernando Pérez Oyarzún, que también es un hombre que se ha vinculado de manera muy potente al patrimonio, por lo tanto también se cruzan varias líneas ahí con su trabajo?
Me parece estupendo que él haya ganado el premio, de toda justicia. Yo me alegré muchísimo con esa designación. A mí me postularon también a ese premio un grupo de exalumnos, más por razones de ver que la profesión de arquitecto, ¿no es cierto?, que básicamente los premios nacionales han sido por producción de obras, por obra construida. Entonces había un grupo que pensaba que también había que valorar la formación de arquitecto, y desde ese punto de vista ellos habían presentado mi candidatura. Pero que haya obtenido el premio nacional Fernando Pérez me parece una noticia realmente estupenda. Él es un arquitecto intachable, ¿no es cierto? Ha sido decano de la Universidad Católica, de la Escuela de Arquitectura.
Director, pero además, decano.
Ha sido una persona que ha escrito muchos libros, ¿no es cierto? Un gran teórico, tiene una solidez intelectual irrebatible, ha abierto muchos caminos al pensamiento arquitectónico, pero también él tiene una obra construida relevante.
Así es.
Entonces, desde ese punto de vista, es un arquitecto muy formador también de otros colegas. Así que yo lo único que puedo hacer es alegrarme por esa nominación de Fernando Pérez, y si él escucha, que sepa que le estoy mandando un gran y enorme abrazo.
Qué maravilla escucharla y hablar con esa generosidad y esa humildad y ese carisma, María Dolores Muñoz Rebolledo. Mire, me mandaron un texto, un exalumno suyo, que seguramente está escuchando, y le voy a preguntar al aire si puedo decir su nombre o no, pero mientras tanto voy a leer lo que me dijo. Es un parrafito que dice, que habla de usted. Dice Loli, perdón, pero él lo escribió así: Loli supo siempre escoger muy bien con qué profesores estudiar, trabajar o desarrollar proyectos. Siempre valoró el intelecto creativo por sobre cualquier otra condicionante o atributo. Además, le fascinaba hacer clases que nadie quería perderse, contar la historia de la arquitectura de tal manera que tú sintieras estar dentro de la Acrópolis o con Cleopatra recorriendo el Nilo. Relevante en su formación fueron los premios nacionales de arquitectura Rodolfo Oyarzún y Roberto Goicolea, como también el destacado y emblemático pintor Eduardo Meissner, o los arquitectos Jaime Garretón, con su teoría de la ciudad, Jorge Harris, o su querido amigo Ricardo Castillo, con el cual salía a recorrer la ciudad junto a don Rodolfo Oyarzún en ese majestuoso Citroën CX. ¿Qué le parece el parrafito que le leímos?
me parece muy bien. Bueno, yo he tenido una suerte enorme. Tuve la suerte de ser alumna de Rodolfo Oyarzún y además de ser su ayudante. Él me escogió, y realmente la formación que yo recibí de Rodolfo para preparar clases fue increíble, porque mira, yo puedo contar algo, que yo tenía que ir todos los sábados a la casa de él a estudiar. Y a veces estamos en la mañana entera, un sábado, observando una fotografía de un edificio histórico, y Rodolfo me decía: tienes que interpretar, tratar de ver qué es lo que dice esta imagen. No digas con palabras lo que la imagen está diciendo gráficamente, ve lo que hay detrás, qué se te ocurre a ti. Entonces me enseñó a interpretar.
Era desafiante intelectualmente.
Pero exactamente, y después me dice: tienes que preparar una clase. Y yo la escribí, y llegué a su casa, me dice: a ver, ensayemos la clase. Y tenía escrito, decía: pero ¿qué son esos papeles? No la clase, pero ¿cómo es que la clase tú no tienes que tenerla en papeles, tienes que tenerla en la cabeza? Así que no, aquí no corren los papeles, tienes que hablar. Y me enseñó, y sabes que yo nunca he hecho una clase leyendo, nunca he dado una conferencia leyendo, porque Rodolfo me enseñó: si tú vas a hablar una hora, me dijo, tienes que tener conocimiento de 3 horas. Si se te olvida algo, te confunde, no importa, tiene muchas cosas de las que echar a mano. Entonces yo aprendí de él eso, y aprendí a ver la arquitectura, a interpretar la arquitectura, relacionarla con la cultura, con el arte. Fue realmente un profesor y un amigo excepcional. Lo mismo Eduardo Meissner, que tenía una actitud crítica. Yo fui su ayudante, después hicimos clases juntos.
Eduardo Meissner, él, ¿no es cierto?
Eduardo Meissner.
Claro.
Mira, Eduardo Meissner era un científico, él era un dentista, estuvo en Alemania haciendo unos posgrados. diseñó una prótesis ocular que ha sido muy importante para el desarrollo de la medicina de los ojos, pero además Eduardo renunció a su formación científica porque él tenía un alma de artista, y es un pintor, un escritor, tocaba el piano de maravilla, o sea, un hombre realmente integral, y también tuve la suerte de estar con él, más superar el límite de profesor o de colega, y realmente llegamos a ser amigos, y ha sido también otra de las personas que me abrió el horizonte, no solo profesional, ¿sabes? El horizonte de la vida.
De hecho, mire, bueno, cómo se nos cruzan las cosas, porque hay una obra muy famosa de Peso von Elrichhausen, que es justamente La Casa Poli, que en el fondo está vinculada directamente con Eduardo Meissner, y usted sí, además formó, por lo menos tengo claro, que formó a uno de los dos, a Peso, a Mauricio Peso, que fue alumno suyo. No sé si Sofía también fue alumna suya.
No,
porque ella había estudiado en Argentina, claro.
A Mauricio le hice clase, súper talentoso, con mucha interés por la arquitectura y también bien valiente en sus posiciones. Pero mira, tú antes mencionaste, y no lo quiero dejar de acordar a ellos dos, a Jorge Harris, que también fue mi profesor de taller fundamentalmente, y a Jaime Garretón. Con Jaime también tuve la oportunidad, que yo tenía una suerte tremenda, tuve la oportunidad de hacer clases con él. Hacíamos unas clases en la Universidad del Biobío, de talleres urbanos, que bueno, son arquitectos que han tenido una formación muy sólida, de gran fuerza intelectual, pero también de sensibilidad creativa.
Ah, estamos hablando, perdón, del Jaime Garretón, de los muebles Singal.
Claro.
Ah, pero es que es muy importante esos muebles que hoy día uno los puede ver, por ejemplo, en el Palacio Pereira, maravilloso, restaurado. Sí. Es un tremendo diseñador, además, digamos, ¿no, Garretón?
Sí, el Jaime Garretón era un diseñador y un gran teórico. Él trabajaba con el concepto de la ciudad, la no ciudad. Tiene unos poemas fantásticos de Nueva York. Y, no, un creativo de toda escala, desde la escala urbana hasta la escala de un objeto como un mueble. Y fue una persona muy importante también. Yo ya era arquitecto cuando Jaime Garretón llegó a hacer clase en la Universidad del Biobío, pero yo siempre asumí frente a él con mucho respeto, pero también con mucho cariño, la posición de estudiante. Yo nunca me sentí muy colega de Jaime Garretón, porque realmente él tenía una estatura que me superaba con creces. Entonces yo siempre tuve claro esas diferencias, pero al mismo tiempo él fue una persona muy generosa conmigo, muy cariñoso, y bueno, me terminó de formar en todo lo que es la actividad docente.
Estamos conversando con María Dolores Muñoz Rebolledo, que acaba de ganar el premio Manuel Moreno Guerrero 2022, que le da el Colegio de Arquitectos de Chile al arquitecto o arquitecta que se haya destacado en su labor profesional en el ámbito de la valoración del patrimonio arquitectónico nacional. Loli, o María Dolores Muñoz Rebolledo, es arquitecta de la Universidad del Biobío, tiene un doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, es pionera en estudios del patrimonio en Chile, ha sido distinguida en 4 oportunidades en bienales de arquitectura por diseño urbano, vivienda, publicaciones, respectivamente. Cuenta con una extensa y destacada trayectoria, con casi 40 años de docencia y más de 150 tesis sobre historia y patrimonio dirigidas, y se convirtió en la primera mujer exalumna en ser nombrada docente de su universidad. María Dolores, Claudio Arce, exalumno suyo, me da permiso para decir que ese párrafo que leí me lo mandó él. Así que, con mucho cariño, Claudio Arce le manda un tremendo abrazo, y él me ayudó mucho, digamos, a entender la importancia que usted tuvo en la formación de los alumnos. Así que quería que supiera cuál era la fuente de mi información. Una de las fuentes de mi información.
No, sí, es Claudio. Bueno, mira, te digo algo, ellos, más que alumnos, ya casi yo los adopté como hijos a todos aquellos. Y bueno, son personas muy valientes en su profesión, han sido excelentes estudiantes, muy buenos amigos. Y yo en estos días he estado recibiendo mensajes de varios de ellos. Y bueno, algunos que me han emocionado verdaderamente, porque son personas que yo dejé de ver hace varios años, pero ellos mantienen muy viva la llama de la amistad, del cariño, y han sido realmente también muy generosos conmigo.
Qué bonito.
Para mí es un agrado haber sido profesora de esos arquitectos tan maravillosos que están haciendo tantas cosas por nuestro país, por nuestras ciudades, por nuestra cultura.
Oiga, y respecto a sus alumnos, volviendo un poco a Mauricio Pesos con Sofía Bonel Rickhausen, a Pesos Bonel Rickhausen como oficina, el croquis, le acaba de dedicar su último número completo a esa oficina, esta revista española que es muy, muy codiciada y muy influyente. Solo le había dedicado números y dos veces a Smiljan Radic, nunca más a otra oficina chilena. Usted se imagina, o sea, qué notable, creo yo, que una oficina radicada, bueno, hasta hace poco en Concepción, ahora están en la zona de Chillán, pero radicada en el sur de Chile, haya logrado, por lo centralista que es nuestro país, todo el éxito que ha logrado Pesos Bonel Rickhausen sin moverse en el fondo del sur de Chile. ¿Cómo lo ve usted como formadora, especialmente de uno de los dos, de Mauricio Pesos?
Bueno, yo lo veo como una excelente noticia, ¿no es cierto?, para Chile, pero también para la región del Biobío. Bueno, Mauricio estudió en la Universidad del Biobío, él estaba en una generación de estudiantes bien inquietos, con mucha, con una visión muy abierta a entender a la arquitectura de las perspectivas no tan convencionales. Mauricio es un diseñador de primerísimo nivel y una persona que también siempre estuvo dispuesta a seguir perfeccionándose, a seguir aprendiendo. Bueno, él hizo un magíster en la Universidad Católica, después terminó sus estudios de arquitecto en Concepción, pero rápidamente volvió al terruño, digamos.
Exacto.
Volvió y se dedicó a trabajar en proyectos, bueno, la Casa Poli, y él ha hecho tiene muchas obras interesantes, pero también, mira, el Mauricio igual ha trabajado en unos proyectos de investigación, en unos fondos, de hecho con Eduardo Meissner. Entonces es un arquitecto que tiene mucha creatividad, mucha habilidad práctica, pero también detrás de cada una de sus creaciones hay una actividad intelectual potente. Eso también yo quiero remarcar. Él ha estado haciendo clases en
algunas de las escuelas más importantes del mundo, sí.
En universidades importantes a nivel mundial. Entonces no es solamente un productor de obras, que eso lo hace y muy bien, sino que también un formador, ¿no?, un arquitecto y un gran dialogante. Es muy interesante hablar con Mauricio, pero no solo de arquitectura, también de arte, de cultura.
Es que además son grandes artistas, las obras que ellos hacen, como una de estas especies de bocetos muchas veces para sus obras de arquitectura, son una joyita en términos artísticos. O sea, tienen unas capacidades, Mauricio y Sofía, que realmente son notables.
Sí, ellos, bueno, Concepción tenía en su casa, que tuve la suerte de conocer también, y un taller con pintura, porque también incursionan en la creación pictórica.
Así es.
Que tú conoces como la beta arquitectónica de ellos, pero también tienen un desarrollo, hay una búsqueda continua de perfeccionamiento en los lenguajes estéticos, en buscar nuevas perspectivas. Entonces, ellos están en permanente crecimiento y valoración. Y lo otro que a mí me gusta mucho es que forman una dupla muy muy afiatada. Entonces es interesante también ese carácter, excepto que van en este diálogo, ellos dos van aportando mucho a la arquitectura chilena.
Que sigan juntos por mucho tiempo, ¿no?
Ahora que está en la U del Biobío, ¿ah?
Que sigan juntos, digo, como pareja creativa y matrimonio por mucho tiempo, porque a veces esas cosas se quiebran y pucha, se pierde una cosa fantástica. Le quiero cambiar la pregunta ahora al revés. La estaba haciendo hablar de un alumno, la quiero hacer hablar un poco más de un profesor que usted ya mencionó, porque yo tengo la impresión que Rodulfo Oyarzún Filippi, que a todo esto es bisnieto del naturalista Rodulfo Filippi, por si alguien se confunde, este es el arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura 1974, el autor de uno de los edificios quizás más conocido de Santiago, que el edificio de la Bolsa de Comercio.
Cuéntenos, Alberto Chávez.
Claro.
Sí.
Cuéntenos un poco de este hombre, ¿por qué fue tan importante? Y además usted tomó el ramo que él hacía, entonces fue un poco su maestro, ¿cierto? Pero es un tipo muy importante y tengo la impresión, quizás porque murió ya hace mucho tiempo, en 1985, todo esto lo estoy sacando del libro Chile, Premio Nacional de Arquitectura, hecho por Babieca Ediciones, que en el fondo estuvo absolutamente inspirado en el libro que usted hizo en la década de los 80, que era el primer libro que se hacía sobre Premios Nacionales de Arquitectura, y de hecho en el prólogo, Pablo Altiquis, que es responsable importante de este libro, parte citándola a usted y todo lo que significó el trabajo que usted hizo para, digamos, juntar información respecto de los premios nacionales. Dice así el prólogo: el martes 20 de octubre de 2020, a las 19 horas, llamé a la arquitecta y doctora María Dolores Muñoz Rebolledo a Concepción. Luego de casi un año, había logrado conseguir el primer documento escrito sobre premios nacionales de arquitectura, una suerte de pequeño folleto sin fecha de publicación, como tampoco ISBN, impreso por la Universidad del Biobío. Bueno, ese fue el primer intento. Después usted hizo un libro llamado Hecho y Derecho, y ahí está un poco el origen del libro que yo tengo hoy día en mis manos, que es una joyita y que incluye hasta Miguel Launer, digamos, el penúltimo Premio Nacional de Arquitectura. Cuéntenos un poquitito de ese profesor tan importante que usted tuvo, que es Premio Nacional, por favor.
Sí, bueno, Rodolfo Yatsun era un hombre increíble, de una gran estatura moral, ¿no es cierto? Era un señor muy educado, muy gentil, pero al mismo tiempo también con posiciones bien categóricas en algunas cosas. O sea, su gentileza no lo hacía ser muy blando, todo lo contrario. Él, cuando tenía que defender algo, realmente lo hacía con decisión y sin titubeo. Entonces también eso es interesante de Rodolfo, que su padre era un paleontólogo muy importante, Aureliano Yatsun. Su familia, o sea, él venía de una familia de científicos, básicamente, y se hace arquitecto, pero para él la arquitectura era una responsabilidad mayor. Era un hombre de una enorme cultura, y siempre trató de, a nosotros, a mí como estudiante, después como su ayudante, de traspasarnos esa vocación, ¿no es cierto?, de entender que la arquitectura es de tanta responsabilidad, es tan importante para las personas, para las sociedades, que los arquitectos tenemos que estar en un continuo proceso formativo, cuestionando nuestros propios caminos. Y los grupos sabían mucho de filosofía, mucho de arte, tenía unos libros magníficos, una biblioteca excepcional. A mí también él me de algún modo orientó también en ese sentido, en la necesidad de leer, de informarme, de cuestionarme, de volver a buscar nuevos referentes. Entonces, creo que fue súper importante en mi formación como arquitecto, pero sobre todo en mi formación como docente, y especialmente en todo lo que se refiere a la historia y la teoría de la arquitectura.
Y tiene, perdón que le interrumpa, una cosa que es fundamental, que él, después de un viaje que hace a Viena, a un seminario que dictaba Karl Brunner, es el fondo el hombre que le propone al gobierno de Chile traerse acá el Brunner a dictar la cátedra de urbanismo en la Universidad de Chile, y finalmente a diseñar, bueno, el barrio cívico y tantas otras cosas que hace Brunner en Santiago y en Chile. Entonces, esa faceta, que es una de muchas, es tremendamente importante. O sea, sin Rodolfo y Yersun Filippi, quizás nunca habríamos tenido acá el Brunner en Chile.
Exactamente, y Karl Brunner hizo un trabajo importante también en Concepción. De hecho, todo el sector antiguo del campus, el sector más antiguo, digamos, que es desde la calle San Chacabuco hasta el centro, que está el foro, fue el proyecto desarrollado en base a las ideas y a las propuestas de Karl Brunner. Después tuvimos la otra parte, que lo hace Emilio Dual, por eso que el campus es tan maravilloso, digamos, con participación de estos arquitectos geniales.
Puro genio.
Pero efectivamente, ¿sabes que Rodolfo hablaba de arquitectura, pero también hablaba de la ciudad? Y cuando hablaba de arquitectura, era la arquitectura con la cultura, o sea, no era solamente con un objeto arquitectónico, sino con la sociedad, con la evolución, con el conocimiento científico. No enseñaba la teoría de las incertidumbres, bueno, muchas cosas, pero él también tenía una preocupación por distintas escalas de la arquitectura, entre ellas la escala urbana, pero también la escala regional y la planificación. Y él conoció a personas importantes como Muñoz Malushka, por ejemplo, que tenía también una búsqueda y estaba formándose en Europa en todo lo que eran los temas de entender el carácter regional de la arquitectura. Entonces, algunos desafíos que todavía no hemos solucionado bien, como la centralización excesiva, la importancia del regionalismo, eran aspectos que Rodolfo consideraba en sus posturas como arquitecto y en la formación que nos daba.
Oiga, y para rematar el tema de Rodolfo, hizo un proyecto para un plan maestro del campus de la Universidad de Chile que nunca se llevó a cabo, entre las calles Recoleta e Independencia, que habría sido un campus probablemente alucinante en Santiago, y qué pena que no se haya finalmente realizado, porque habría sido una cuestión de tremenda categoría, ¿no?
Sí, bueno, él hizo muchos proyectos que no se realizaron, y mucha de su obra ya no está, pero ha dejado una huella bastante profunda, digamos, en su planteamiento. Y justamente, mira, este libro de los premios nacionales, el pequeñito que yo hice la primera vez, que era una cosa muy básica, sin presupuesto, sin nada, en realidad el motivo básico de hacer esa publicación era de algún modo mostrar, ¿no es cierto?, mostrar, decir, hay un grupo de arquitectos que no ha tenido este premio, y de algún modo ir dejando algún testimonio de su trabajo. Después, incluso Humberto Elias fue uno de los personajes que decidió, ¿no es cierto?, en conjunto con otros, que se podría hacer otra publicación un poco más completa de los premios nacionales de arquitectura, y me pidió a mí que, en principio, que yo lo hiciera, pero no tenía tiempo, había que hacerlo rápido, ya era una obra mayor, entonces acordamos hacer una obra con una reflexión colectiva, donde participó el propio Humberto.
18 connotados haciendo, arquitectos, leo aquí en el prólogo estaba, de este libro.
Ahí estaba Fernando Pérez, que en ese tiempo, mire, no me equivoco, estaba en Roma, y yo hablé con él y fue súper generoso, igual estuvo dispuesto a colaborar. Entonces, mira, esa es una obra que es una sinfonía de muchas voces bien afiatadas, con muchos arquitectos que desde distintas perspectivas fuimos hablando de cada uno de los premios nacionales. Entonces, es bonito también eso. ¿Sabes? Fue una obra hecha con puro cariño, con pura solidaridad, con pura generosidad, y la idea era rescatar o poner de algún modo en relieve a esta figura señera.
Se lanzó en la Bienal del año 2000 y no se pudo incluir al ganador de ese año porque todavía no se había anunciado, que era Víctor Gavins.
Claro, fue una lata eso.
Claro.
Claro, porque el libro salió y a los dos días se supo que Víctor Gavins tenía el premio. Entonces, bueno, quedó esa deuda ahí. Pero después se hizo el otro libro, que ya ha tenido dos ediciones, que ha sido bastante importante y hay que seguir.
Se refiere al actual, al libro de Babieca, ¿no?
Sí. Exactamente, que es una bastante bueno también.
Muy bueno, sí.
Lo que me gusta es que en cada versión se ha ido enriqueciendo y se ha ido complementando la mirada sobre los premios nacionales, y espero que luego haya una actualización y se incluya a Fernando Pérez con toda su obra estupenda que ha hecho en muchos sentidos, digamos. Entonces, bueno, hay que seguir hablando de los premios nacionales.
Y además un libro liderado también por una mujer chorísima como es Bárbara Vicuña, así como usted lideró. Entonces hay como una especie de posta entre mujeres bacanas que se han dedicado a mostrar quiénes son estos premios nacionales. Le quiero hacer un par de preguntas cortitas porque me queda poco tiempo, me encantaría tener una hora y media para conversar con usted, pero le quiero preguntar por una obra de las más contemporáneas que hay en Concepción, que ha sido polémica, que a mí por lo menos me parece extraordinaria, pero que para la gente de Concepción ha sido, no sé, discutida, que es el Teatro Pencopolitano o directamente el Teatro Regional, obra del arquitecto Smiljan Radić. Tengo que sumar dos arquitectos más que se me van en este momento, pero en el fondo él lidera ese equipo. Ese es un proyecto muy potente, digamos, en términos de su atrevimiento, en términos de diseño, para Concepción, que uno podría decir, quizás erróneamente, usted me dirá, que no es una ciudad donde uno vea tanta experimentación arquitectónica. Entonces, ¿cómo ve usted ese proyecto del Teatro Regional?
Sí, mira, lo primero respecto al último comentario que hiciste, yo creo que Concepción sí es una ciudad que tiene varias búsquedas arquitectónicas y que se expresan, por ejemplo, en el campus de la universidad, que muchas de las obras que están ahí fueron en su momento pioneras, ya sea desde el punto de vista tecnológico, como diseño urbano, el foro que hizo Emilio Duarte.
Ah, no, es que no, perdón, en años
superado.
De los años 80, de los años 70 para atrás, no tengo ninguna duda. Yo lo decía un poco más en términos contemporáneos, con la excepción, por supuesto, del edificio maravilloso también que hizo Peso von Enrichhausen en la Universidad del Biobío recién. Pero no importa, más allá de eso, esa obra es icónica en Concepción, el Teatro Regional de Smiljan Radić.
Sí, mira, lo que ocurre ahí es que esa obra se emplaza en un lugar de Concepción, ¿no es cierto?, que es la ribera norte del Biobío, que durante mucho tiempo fue un lugar abandonado, incluso se hablaba que Concepción daba la espalda al río, y ahí se hizo un proyecto bien interesante, ¿no es cierto?, un proyecto urbano, y se han ido construyendo piezas arquitectónicas para ir de algún modo complementando ese lugar y generando esta abertura desde la ciudad al río y una forma de apropiación social también de la costanera. Entonces es un espacio que ya desde la escritura urbana ha sido centro del debate y de la pasión de los penquistas, que algunos opinan que el proyecto Rivera Norte, ¿no es cierto? En general, esto pues, ha sido interesante, otros le ven ciertas debilidades, entonces hay miradas críticas y otras más gentiles respecto a lo que ahí se iba haciendo. Entonces, en ese contexto, cuando se construye el Teatro Regional, que fue el tema de concurso, también hay estas miradas divergentes, pues hay personas a las que les gusta mucho el proyecto, y a otras que tienen ciertas dudas respecto de la relación con el contexto, en fin. Pero mira, sabes que más allá de esas diferenciaciones, sí, que a mí me parecen válidas, yo creo que los arquitectos, cuando construimos cosas, sean obras construidas o una construcción teórica que se expresa en un libro, una vez que se entrega a la sociedad, puede verla, puede quererla, puede encontrarle reparo, y es parte de la vida, digamos. Ahora, lo que ocurre es que esa obra tiene un tamaño que es más o menos importante, ¿no es cierto? Forma parte del paisaje urbano, es muy visible. Tal vez si estuviera en un lugar más recóndito, fuera de menor escala, no sería objeto de tantas deliberaciones, pero es una obra que tiene aspectos bien interesantes, ¿no es cierto? Todo el espacio interior es magnífico, además responde a una necesidad muy histórica de los penquistas de tener un teatro. El que tuvimos se deterioró con los terremotos, después otro fue dañado por incendio, en fin, entonces el tema del teatro era como una añoranza.
Una añoranza, claro. Había mucha expectativa, ¿no? Y la expectativa muchas veces genera...
Y cuando hay mucha expectativa y hay obras que de algún modo no son tímidas, ¿no es cierto? Hasta no es una obra tímida, todo lo contrario, es una obra que tiene un planteamiento bien radical, queda sujeta a ese tipo de miradas, digamos, que algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero bueno, es parte de los derechos también que tienen los ciudadanos.
Totalmente.
A opinar sobre la arquitectura.
Complemento a Eduardo Castillo, que en paz descanse, y a Gabriela Medrano, que fueron fundamentales en ese proyecto junto a Smiljan Radic. María Dolores Muñoz Rebolledo, también conocida como Loli, destacadísima arquitecta, profesora, una mujer que ha escrito, que ha publicado y que ha dirigido una cantidad impresionante también de tesis, y que recién se ganó este premio tan importante, que es el premio Manuel Moreno Guerrero del Colegio de Arquitectos, por su labor profesional en el ámbito de la valoración del patrimonio arquitectónico nacional. Muy agradecido por esta conversación y un honor conversar por primera vez con usted, María Dolores.
Bueno, yo también les agradezco la entrevista, ha sido muy agradable, ha sido un momento interesante que me ha hecho evocar a personas muy queridas, no solo en mi vida profesional, también parte de mi existencia más profunda, así que, bueno, te agradezco esto y, bueno, espero que algunos de los que están escuchando, quiero decirles, han sido mi ex alumno, que si ellos me recuerdan con cariño, les devuelvo con la misma moneda. Los quiero mucho a todos.
Qué bonito. Le mandamos un gran abrazo aquí desde Santiago.
Listo, gracias.
Chao.
Chao.
Nos vamos al corte. Volvemos muy pronto para conversar con Javier Vergara de Ciudad Emergente, porque hay un nuevo integrante del directorio de Ciudad Emergente que es un hombre de importancia mundial en el tema del urbanismo. Así que pongan atención, volvemos en segundos.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.com. angloamerican.com.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas, vanguardistas tiendas de diseño y decoración, una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
No esperemos que se nos acabe el tiempo para hacer algo por el medio ambiente, la sociedad y el futuro. El momento de actuar es hoy. Por eso, en Grupo Security estamos trabajando para seguir contribuyendo en el desarrollo de un mundo más sostenible, mejorando nuestro desempeño en los factores ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Y tú, qué huella quieres dejar? Conoce más sobre las iniciativas de sostenibilidad de Grupo Security y sus empresas en security.cl. Huella Security. Compromiso sostenible.
Hola, mi amor.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¿El turno?
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Los nuevos planes Entel están contigo en todas.
Como los planes líderes en donde se puede navegar todo lo que quieras.
Como los nuevos planes de Sumo, que puedes sumar planes adicionales para quien tú quieras. Con los mismos gigas, minutos o roaming de tu plan por solo 9.900 cada uno.
¡Súbame a mí!
¡A mí!
¡A mí!
¡A mí!
Y también los planes roaming, que pueden estar conectados desde aquí.
¡Hasta acá!
Con los nuevos planes libres, te sumo y roaming de Entel, siempre habrá una conexión para poder estar en todas. Descúbrelos en Entel.cl y App Entel. Que todos tus planes sean Entel. ¡Te conviene! Entel, contigo en todas.
Estamos de vuelta. Antes de presentar a nuestro invitado, quedé pendiente de decir cómo poder ver la conferencia de Ken Gokuma mañana que hace la Universidad San Sebastián a las 19 horas. Muy fácil, me contestaron aquí por el canal de YouTube de la Universidad San Sebastián. Canal de la USS Universidad San Sebastián, YouTube. Mañana 19 horas, Ken Gokuma, un tremendo arquitecto de nivel mundial, hablándole a Chile a través de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias a Loreto Lyon y muchas gracias a Carlos Mayé por la información que me mandaron para poder contarla. Estamos en línea con Javier Vergara Petrescu, que siempre lo presentamos con su segundo apellido rumano, porque somos muy pocos los descendientes rumanos en Chile, así que tenemos que darle valor a esa herencia cultural. Javier Vergara, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Qué bueno hablar de nuevo contigo. Un saludo a todos y a todas las que nos escuchan.
Tremendo placer, Javier Vergara, cofundador y director ejecutivo de Ciudad Emergente. Javier fue también cofundador de Plataforma Urbana y Plataforma Arquitectura. El año 2006 fue elegido uno de los 100 jóvenes líderes de Chile por el Centro de Liderazgo Estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es arquitecto de la Católica y es máster en diseño de ciudades y estudios sociales de la London School of Economics. Y nos tiene una noticia importante. Al directorio de Ciudad Emergente se integró un nuevo director. No le hemos dicho todavía el nombre, y queremos primero que nos hagas un resumen cortito de qué es Ciudad Emergente, esta organización no gubernamental que ya lleva un buen tiempo haciendo cosas muy potentes para la ciudad, y luego que nos cuentes la noticia. Pero primero un poco de contexto, Javier, por favor, para quienes todavía no saben o no tienen realmente claro qué es Ciudad Emergente y a qué se dedica.
Sí, perfecto. Yo creo que siempre es bueno, Rodrigo, recordar eso. Y bueno, nosotros trabajamos en Ciudad Emergente y es una organización que ya lleva más de 10 años impulsando la construcción colectiva de la ciudad. Nuestro propósito tiene que ver en cómo podemos construir de manera colectiva con el sector público, con el sector privado, con la sociedad civil, ciudades que tengan una mejor calidad de vida. Y hemos trabajado más de 10 países. De hecho, Ciudad Emergente nace en Nueva York el año 2011, pero hemos estado enfocados y radicados acá en Chile, moviéndonos por la región con metodologías de innovación. Tratamos de cambiar la ciudad, involucrar a las personas a través de acciones rápidas, livianas, baratas, que tienen que ver con transformar la ciudad, involucrando a las personas, poniéndolas en el centro de ese desarrollo. Así que esa, en pocas palabras, un poco es la misión y la visión que tiene Ciudad Emergente, con el cual trabajamos con un grupo de colaboradores, de profesionales, ¿no es cierto?, y un directorio que es bastante internacional. Así que viene un poco de, como anillo al dedo, contar un poquito esta buena noticia hoy día, Rodrigo.
Eso, ¿quién es el nuevo director? ¿De qué oficina viene? ¿De la cual es socio? ¿Y por qué es motivo de que estemos conversándolo en la radio? Porque realmente es una oficina muy influyente a nivel mundial. Cuéntanos, Javier Vergara, cofundador y director ejecutivo de Ciudad Emergente. ¿Quién es el nuevo integrante del directorio de Ciudad Emergente?
Sí, de hecho, Rodrigo, estamos muy contentos de contarles que Ciudad Emergente le da la bienvenida a un grande internacional, directamente del estudio del urbanista Jan Gehl. Él es el director de innovación del estudio de Gehl, su nombre es Jeff Reason, y él es el nuevo integrante del directorio de Ciudad Emergente y trae todo el conocimiento de Gehl a nuestra organización, que ya llevamos años aplicando estas herramientas y estas metodologías. Pero esto es un aire fresco, ¿no es cierto? Y también una conexión entre Chile y el mundo, en el fondo es poner en el mapa las iniciativas que hacemos acá en Chile, pero también conectándolas con un entorno internacional.
Si uno hiciera una intersección entre Ciudad Emergente como ONG chilena, pero también con presencia internacional, y la oficina de Jan Gehl, o Gehl Architects, que tiene presencia, bueno, también en muchos países, ¿cuánta intersección hay entre las misiones y la forma de trabajo y el tema de las mediciones que se hacen entre lo que hace Ciudad Emergente y lo que hace Gehl Architects, de alguna manera, para entender también por qué es súper complementario, pero al mismo tiempo también es muy enriquecedor en términos de entregar información y compartir experiencia, la llegada de Jeff Reason, que es uno de los socios, además de ser el Partner Chief Innovation Officer de Gehl Architects?
Sí, yo creo que ahí es súper importante ese punto, Rodrigo, porque coincidimos en muchas cosas, en la mirada, en cómo entender la ciudad. A mí siempre me llamó mucho la atención algo que Jan Gehl decía, que la ciudad pareciera que la estuviéramos como diseñando sin saber cómo vivimos los seres humanos, sin saber cómo vive el Homo sapiens. Sabemos, por ejemplo, dice Jan Gehl, que uno conoce mucho cómo habitan los gorilas en la montaña, o los osos panda en China, o los tigres de Bengala, pero poco sabemos cómo se vive, cómo el ser humano se despliega en un entorno urbano, porque la ciudad, Rodrigo, pareciera que está más construido para andar en cuatro ruedas que para caminarla. Y esa reflexión de Jan Gehl a nosotros nos hace mucho sentido. Siempre nos ha hecho mucho sentido en Ciudad Emergente. Y es poner en el centro a las personas y diseñar ciudades a escala humana. Esa es un poco la filosofía que el estudio de Gehl ha movido a lo largo de más de 20 años y que nosotros en nuestros 10 años de trabajo lo hemos mirado como un gran referente. De hecho, cuando fundamos Ciudad Emergente el año 2011, yo estaba viviendo en Nueva York en ese entonces y en ese momento se estaban transformando las calles de Nueva York con la metodología y con la influencia de la consultoría de Gehl. Grandes proyectos como la peatonalización de Broadway, Rodrigo, que tal son cual. Un referente del urbanismo táctico.
Ahí la Janet Sadik Khan era fundamental dentro, digamos, de la gobernanza de Nueva York para poder vincularse, ¿no?, con Gehl Architects.
Exacto, y fue precisamente Jeff, el nuevo integrante del directorio de Ciudad Emergente, quien asesoró y guió a la comisionada de transporte Janet Sadik Khan en la transformación de una de las avenidas más congestionadas del mundo en un espacio para las personas, en una calle pensada para caminarla, porque estaba la paradoja, Rodrigo, que Times Square, que era ese centro de la ciudad, no tenía una plaza, o sea, no tenía un square, decían. Y eso le pasa a muchas ciudades de nuestro país también, de nuestras ciudades. Pareciera que los espacios públicos están pensados no para las personas, no para caminarlas, y ahí hay una gran oportunidad. Yo creo que el hecho que se incorpore Jeff Reason al directorio de Ciudad Emergente también trae una mirada que nosotros compartimos mucho, que es la innovación, Rodrigo. Es tratar de cambiarle la mirada a las cosas, hacer que la ciudad no tiene por qué ser un status quo. Hay que pensar que uno puede hacer una suerte de hackeo al sistema y poder innovar, crear soluciones que puedan ser más disruptivas, pero que nos permitan generar cambios.
Dos preguntas muy cortitas porque nos queda poco tiempo, Javier Vergara. Jan Gehl, el fundador, está hoy día medio como un poquito retirado, porque si uno mira como el organigrama de Gehl Architects, está como en una especie de directorio, pero ya así como que desee juntar, no sé, una vez al mes. Me da esa impresión, ya no está metido en el día a día, ¿correcto?
Sí, Jan Gehl tiene más de 80 años ya. Él hoy día es el senior advisor de Gehl. Él es el cofundador, obviamente, junto a Gehl Slott. Pero hoy día él, debido a su avanzada edad, es más bien un asesor senior, y él dejó todo el legado de su mirada a este equipo más fresco, nuevo, que hoy en día se despliega a lo largo del mundo, y hoy día vemos en Ciudad Emergente un partner también para traer ese conocimiento a las ciudades en Chile y en la región, en Latinoamérica.
Y finalmente, yo tengo claro por qué a Ciudad Emergente les sirve maravillosamente tener a Jeff Rizom, de Gehl Architects, socio, como integrante del directorio. ¿Por qué Jeff Rizom crees tú que estuvo dispuesto a poner su tiempo, digamos, y su cabeza para apoyar al directorio de Ciudad Emergente, Javier Vergara?
Buena pregunta. Yo creo que a veces uno tiene que también creerse el cuento. Nosotros en Ciudad Emergente llevamos años trabajando en esto y hemos logrado crearnos un espacio. Hemos logrado crear un referente que a veces uno le cuesta como decirlo, pero sí hemos logrado posicionar un concepto y un espacio para el urbanismo táctico o la innovación en la ciudad a nivel latinoamericano, y eso el equipo de Gehl lo reconoce, ya que hemos hecho proyectos además juntos, hemos desarrollado iniciativas acá en Chile juntos. Entonces ya había una historia de colaboraciones previas. De hecho, con el actual gobernador Claudio Rego hicimos una alianza también cuando Gehl estuvo acá en Chile, para asesorarlos en una estrategia de Santiago Caminable. Entonces, Rodrigo, había una experiencia previa, además de que yo conozco a Jeff por temas más personales, porque éramos compañeros de la London School of Economics, pero hay una coincidencia de temas y de intereses y una mirada de ciudad.
Bueno, felicitaciones por este nuevo integrante del directorio, que va a obligar a hacer las reuniones de directorio en dos idiomas. Si quieren saber más de Ciudad Emergente, su Instagram es tal cual, @ciudademergente, Jeff Rizom, el nuevo integrante del directorio de esta ONG, que es muy potente, que lidera Javier Vergara con un tremendo equipo. Muchísimas gracias, Javier, por esta conversación. Felicitaciones, y la próxima vez que conversemos, que yo creo que va a ser pronto, podemos ya hablar de algunas acciones o propuestas para la ciudad o para las ciudades de Chile y de Latinoamérica en las que está trabajando Ciudad Emergente, ¿te parece?
Me parece genial, porque se vienen cosas muy entretenidas muy pronto, que feliz de poder contarlas en tu programa, que nos encanta, Rodrigo. Somos unos fans seguidores de Santiago Adicto, tú lo sabes, y feliz de poder contar más de lo que viene pronto en Ciudad Emergente.
Tremendo. Un abrazo, Javier Vergara, gran líder, un hombre que ama la ciudad y que ama hacer cosas pro ciudad, así que puras buenas vibras para ti, Javier.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo a todas y a todos.
Chau, chau.
Chau, chau.
Vamos a contarles una información súper interesante. Vamos a partir también con el acertijo musical. Oye, hoy continúa el ciclo de cine documental en la terraza del Alemán de Farellone. Está a una hora en auto y uno se puede ir después de la pega. Después de la puesta de sol se va a exhibir el interesante documental Cordillera Adentro, que trata de las diversas historias superpuestas en la montaña de Colchagua, desde los naturalistas del siglo XIX como Claudio Gay, Pisis o Domeico, hasta montañistas como los Marmillot, Joseph Ambrus o Joaquín Tobar. Diversos han sido las incursiones que han logrado marcar en sus piedras hitos tan duraderos como los petroglifos que abundan en la zona. La invitación es para esta tarde en el refugio El Alemán de Farellones, que queda en la calle Los Cóndores 1451. Ahí te va a esperar una espectacular vista, un buen vino caliente y un fogón para disfrutar de esta película. Y además, me acuerdo porque lo hemos contado otras veces, esto es gratuito. Así que, pucha, si tienes la posibilidad, imperdible. Oye, qué gran canción que empezó a sonar. Si necesitas facilidades para pagar tu cuenta, Enel te ofrece por pocos días un convenio en 10 cuotas sin pie ni intereses. Suscríbelo en la sucursal virtual registrándote en enel.cl. Y si obtuviste subsidio a la deuda generada en pandemia, recuerda tener tu cuenta al día para conservar el beneficio. Me estaba acordando que este cantante, que todavía no me acuerdo el nombre, tiene otra canción que es larguísima y que es impresionante. ¿Te acordáis, Richo, no? Ya, ok. Vamos bien, vamos bien.
Oye, en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses, y eso fue solo el comienzo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Bueno, conoce Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran la ubicación, la plusvalía y el diseño como valor agregado. Más información y además un muy buen blog con temas de arquitectura y ciudad en hexacon.cl. Hay también muy buenos tips de interiorismo. Está súper bueno el blog que tiene Hexacon. Oye, un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos: usa una lavaza y solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar. Así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy, más que nunca, se hace urgente cuidar. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca. De todas y todos depende afrontar esta crisis. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. ¡Qué temazo! No, si el título de la canción lo tengo clarísimo, porque está fácil. Y estoy seguro, todavía no termino aquí, pero estoy seguro, estoy casi seguro que se llama Bill. Y no es Bill Withers. ¿Cómo estoy? No, si sé que no es Bill Withers, es otro, pero es como, bueno, algo por ahí, ya. Oye, se ve Galería, un espacio donde te perfectamente puedes estar comiendo y te puede sonar una canción así de fina. Un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde están 6 de los más sonderos restaurantes de Santiago, galerías de arte como la Isabela Ninat, que tiene nuevas muestras preciosas, vanguardistas tiendas de diseño, decoración, gastronomía, una pastelería boutique, diversos servicios. Se ve Galería, un espacio donde la arquitectura es tremendamente importante y el arte integrado a la arquitectura, una maravilla. CBGalería.cl es la web. Alonso de Córdoba 4355, Vitacura, la dirección. Qué grande, ¿eh? No, si este es. Mrs. Jones. Qué temazo. Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. ¿Y tú? Ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security, compromiso sostenible. Dime la inicial del nombre del cantante. B, ¿no es cierto? No, si estoy, debe ser como Bill o Billy. Bueno, ahí vamos, ya vamos, ¿ah? Oye, gran noticia, Quinto Share, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesitas, porque hoy día Toyota es una compañía de movilidad. Ya no es una empresa de autos, sino que lo que te ofrece es movilizarte. Por lo tanto, tú puedes arrendar en Quinto Share, por ejemplo, varios modelos híbridos de Toyota. Y eso lo conoces y lo encuentras en la aplicación y descargando la aplicación Quinto Share. Ahí están también los puntos de retiro. Una genialidad de Toyota. Y también quiero aprovechar de felicitar a Entel. Me encanta contar que ellos tienen un gobierno de diversidad e inclusión que partió el 2017 y que se creó en conjunto a los diferentes actores que componen la compañía, con principales focos que se trabajan año a año, que son balance de género, orientación sexual, discapacidad, creencias y nacionalidad. Si quieres saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Ya, la inicial del nombre es B y la inicial del apellido es Billy Paul. Mr. and Mrs. Jones. Me and Mrs. Jones. Ya, Billy Paul, ya. Y la canción famosa, larguísima, se llama, ¿cómo se llama, Richie? Eso, La Guerra de los Dioses, War of the Gods. Es una canción, por favor, escúchenla, psicodélica, maravillosa, extraordinaria, de Billy Paul. Yo me acuerdo un amigo, estaba casado y su mujer buscó durante semanas, cuando se vendían discos, el disco de Billy Paul donde estaba War of the Gods, sí. Le costó un montón encontrarlo, pero que fue un regalo precioso que le hicieron a mi amigo querido. Ya, pues con Billy Paul y Me and Mrs. Jones termina Santiago Adicto. Gracias Richie, gracias Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna y Pitu Rodríguez en la dirección. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.